las buenas tardes, como para fiarse, ¿verdad? La 1 y 43 minutos de la tarde en el reloj de los estudios centrales de Buenas Tardes Málaga. Pero en fin, esas son las cosas que tienen esto de las tormentas, que nos deja sin luz y los relojes se nos paran. Las 4 de la tarde, 34 minutos, en el reloj no digital de los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga. Los saludos de Pedro González hasta las 6 de la tarde juntos en este jueves 26 de noviembre, apurando ya los últimos días de este mes de noviembre, a puntito ya de entrar en el mes de diciembre por excelencia. Así que dispuestos a contarte cosas hasta esa hora de lo que se puede hacer pero disfrutar en el municipio donde estés sin poderte mover de él durante este fin de semana. Cosas que puedes encontrar en nuestra web a esta hora y que son noticias. Por ejemplo, los últimos datos del COVID. La actualización de esos datos lo tienes ahí. La pandemia deja 6 fallecidos por coronavirus en otro día de bajada de ingresos en Málaga. En la última semana se han detectado 56 brotes de COVID-19 en la provincia con 288 casos, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía. También en la web de COPE Málaga puedes encontrar la historia del doctor malagueño César Ramírez, colaborador habitual diario de Herrera en COPE más Málaga y que ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los 10 mejores cirujanos de España. Por ejemplo, también puedes encontrar la noticia de que el ayuntamiento licita la cuarta fase del Parque San Rafael con una inversión de 2,8 millones de euros, o que una de las cafeterías del clínico cambia mesas y sillas por camas para ingresos con esto del coronavirus. Hablando de página web, también tienes ahí toda la información sobre el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que en la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Muy sencillito, porque entras en la página web y la vas a encontrar ahí con una fotografía maravillosa de la Alcazaba de Málaga. Concurso que hacemos con los amigos de San John Automóviles Nieto. El concurso lo vamos a hacer hasta el día 8 de diciembre. Al día siguiente, el día 9, vamos a dar a conocer el nombre del ganador a través de la web y también en los programas locales de COPE Málaga. Y los que acierte las 7 preguntas, ahí elegiremos al ganador del concurso, que entrará evidentemente o ganará por un sorteo que haremos, y elegiremos a quién se lleva ese almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que entra en concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? En la web de esta casa de COPE Málaga y participa. Cuando me vea guapo y cuando me vea feo.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Araboca, Sabor a Málaga y Narbona Solís.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues vamos a abrir las puertas a nuestra cruz guía para ver qué se cuece hoy en nuestra actualidad cofrade. José Luis Pérez Cerón, muy buenas tardes.
tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues este fin de semana llega el Adviento, así que cuenta atrás para la Navidad, por lo que imagino, ¿no?
Sí, y aunque llegue el Adviento y ya estemos pensando en el pesebre, en los mantecados, etcétera, nosotros tenemos que seguir hablando de cofradías, porque para eso abrimos las puertas de esta Cruz Guía. Algunos de los primeros actos prenavideños que vamos a tener van a empezar mañana mismo, porque se va a presentar el libro La Archicofradía de la Aspiración, 100 años de historia a través de la fotografía, que ha realizado Andrés Camino, y que por si alguien ya quiere ir pensando en comprar algún regalillo o pedírselo a los Reyes para esta Navidad, este puede ser una buena idea. Sobre todo para ese gusanillo cofrade que tenemos que matar de alguna forma.
Sin duda alguna, además un buen regalito para estas fechas, ¿verdad? Que podemos adquirir y que seguramente va a ser del agrado de muchos cofrades malagueños. Pues dicho esto, vamos a comenzar con el repaso a la actualidad cofrade de Málaga. Y una de las primeras actividades de Adviento, como tú decías, es el Rosario de Campanilleros, ¿no?
Sí, efectivamente, el que realiza la Hermandad de los Remedios en toda su feligresía. Este año, como la parroquia de los Santos Mártires está de obra, vamos a tener que realizar, o va a tener la hermandad que realizar, los actos en la iglesia de San Juan. Así que vamos a ver un entorno distinto y no lo vamos a ver en la calle, que es otra de las cuestiones que hasta estos años hemos podido ver. La pandemia nos tiene condenados a los templos.
Está claro, la pandemia nos tiene condenados a los templos, que por otra parte tampoco está mal. Es decir, que de vez en cuando ir a los templos está bien. Quiero decir, no todo tiene que ser en la calle, ¿no? Se puede ir a los templos y disfrutar de esa intimidad y de ese momento que sin duda alguna nos va a brindar como original la pandemia. Es el hermano mayor de los Remedios, es Luis Manuel Gómez Pozo. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo va a ser la celebración de este tradicional rosario este año? Porque me imagino que no será como todos, ¿verdad?
Bueno, pues este año, como bien ha dicho José Luis, lo tendremos que hacer en la parroquia de San Juan por obra de los mártires. Pero bueno, lo más novedoso pues que no habrá lo que son campanilleros, no el coro que siempre viene de cómpeta este año no podrá venir, además por las leyes y demás. Entonces tendremos el rosario a las 10:30 de la mañana en la parroquia de San Juan y después nos unimos a misa de 12.
José.
Luisma, ¿de qué manera se puede participar? Es decir, ¿podemos estar en el rosario presentes y en la misa? ¿Podemos hacerlo a través de redes sociales?
Sí, la parroquia de San Juan estará abierta con el aforo que se permita y abriremos un poco antes de las 10:30 y... Y nada, la Virgen estará situada en el altar mayor para que pueda estar todo devoto frente a ella. Y nada, estaremos allí un rosario de una hora más o menos de duración y después a las 12 nos unimos a la misa con don Felipe Reina, con nuestro director espiritual.
Además, vuestra cofradía siempre cuenta con alguna novedad o estreno en cada salida o en cada gran acto que celebráis. ¿Hay alguna sorpresa para el rosario de este año, aparte de que no pueda asistir el coro de campanilleros?
Bueno, este año no presentamos ningún estreno, ninguna novedad, pero bueno, siempre nuestro vestidor siempre nos deja algún estreno de ajuar que no ha dicho que hay algo, pero no nos quiere decir tampoco, no nos quiere decir ni adelantar tampoco nada, pero bueno, será un pequeño estreno. La máxima novedad que tenemos es que este año sí hemos hecho banderola para lo que son los barcones, que se podrán adquirir a partir del próximo domingo en la parroquia de San Juan, a un precio de 12 euros. Que son dos modelos del niño nuestro tan característico, tanto de príncipe como de desnudo.
Bueno, pues ahí queda, sin duda alguna, la invitación y esa celebración que se va a realizar este fin de semana, ese Rosario de Campanilleros, un poco especial y un poco distinto al que habitualmente se organiza. Pues Luisma, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, hasta luego. Más cosas que te contamos de la actualidad cofrade, y esta nos lleva, José Luis, a hablar de la Sagrada Cena, ¿no?
Sí, porque de nuevo, otro año más en esta fecha, la hermandad va a realizar una campaña de ayuda a los más necesitados con un proyecto que ellos han denominado El Pan de Cada Día, que vamos a ver cómo se presenta esta iniciativa este año, sobre todo con la dificultad añadida de no poder realizarse como en años anteriores por culpa de la pandemia.
Uh-huh. El Pan de Cada Día, dánosle hoy. Hermano mayor de esta hermandad, de la Sagrada Cena, Rafael López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste ese proyecto, ese Pan de Cada Día?
Y bueno, pues un proyecto bueno que siempre hemos llevado a cabo en fecha navideña desde hace muchísimos años. Yo recuerdo de cuando era pequeñito en la capilla de la estación, la recogida de alimentos, ¿no? Y lo hemos llevado a cabo siempre, ¿no? Pero bueno, este año con el tema de la pandemia, pues vimos que era complicado el que se acercaran los hermanos, los fieles, y a entregar alimentos, ¿no? Juguetes o productos de higiene. Y bueno, hemos decidido que hacerlo de otra manera, sino hacerlo pues a través de un donativo económico. Y bueno, con estas nuevas medidas que nos da esta banca online, como es lo, el tema de Bizum y de transferencias online, pues que era, iba a ser mucho más sencillo hacerlo así, ¿no? Y bueno, también con nuestra nueva ubicación en la iglesia de Santo Domingo, pues hemos decidido pues volcarnos un poco también con el barrio del Perchel, nuestro barrio del Perchel de toda la vida, y dedicarlo al comedor de Santo Domingo, ¿no? Qué mejor que para ello.
José.
Rafael, ¿cómo tienen que proceder las personas que quieran colaborar? Es decir, ¿dónde encontramos la información para poder colaborar a través de esa cuenta bancaria?
Bueno, a través de nuestras redes sociales. La verdad que hemos hecho una campaña fuerte para que nuestros hermanos pues se guarden con ellos y lo difundan, no solamente hermanos, sino muchos cofrades que se han volcado con nosotros para difundir cómo poder hacer esta donación, pero sobre todo en nuestras redes sociales. Allí podrán encontrar pues todos los medios para poder hacer esos ingresos, tanto en transferencia como por medio de Bizum.
Además, este año que es tan especial, ¿qué resultados han tenido las diferentes acciones que habéis hecho hasta ahora, en las que habéis participado para seguir ayudando a la gente? ¿Qué balance hacéis hasta el momento?
La verdad que muy bien. Nosotros hemos hecho ya, esta es la quinta campaña que hacemos para recoger donativos y de manera pues solidaria, ¿no? Y la verdad que bastante bien, ¿verdad? Hicimos los dos primeros, fueron muy seguidos, y quizás eso mermó un poco el segundo, pero después hemos estado haciendo otras nuevas campañas y la verdad que han funcionado bastante bien. La verdad que hay que dejar a la gente un poco respirar porque son tiempos difíciles y cada uno da lo que puede, pues aporta su letra de arena, pero también hay que dejar respirar un poco entre campaña y campaña, pues porque es tiempo, como digo, tiempo difícil para todos hoy en día. Pero bueno, gracias a Dios la gente está muy concienciada con que hay que ayudarse unos a otros y de lo poquito que se tiene se da algo siempre.
Está claro, pues hay que dejar respirar a la gente, pero no hay que cejar el empeño, ¿verdad?, de que la gente pueda echar una mano a ese tipo de actividades.
Hay quien necesita respirar y hay quien necesita comer.
Efectivamente, está claro. Rafa, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito, ¿vale?
Nada, gracias a vosotros por vuestra aportación y vuestra discusión.
Más cosas que contamos, José, y tiene que ver ahora lo siguiente con la cofradía de la Columna. Bueno, con la cofradía de los gitanos, para que todos nos entendamos.
Sí, porque siguen con este año tan especial, que era el 50 aniversario de la bendición de la Virgen de la O, y en el día de ayer se presentó, también de esta manera telemática, en la que hay que hacer tantas cosas, dos nuevas piezas de ajuar para su Dolorosa, de alguna forma que se siga conmemorando así también este cincuentenario de la Virgen de la O.
Uh-huh. Eloy Losada, hermana mayor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, aquí echando un ratito de trabajo.
Muy bien, estupendo. Oye, ¿cuáles son los nuevos estrenos para la Virgen?
Bueno, los estrenos, estos últimos que se han presentado, ha sido una media luna y un puñal para la Virgen en Plata de Ley. Y bueno, ha sido un regalo de un grupo de hermanos, una pieza, y otro grupo de hermanos, otra pieza. Ahora estamos muy contentos, evidentemente.
Uh-huh. José.
Eloy, ¿os planteáis, ya cuando mejore un poco la situación, poder retomar esa salida extraordinaria que teníais prevista para la Virgen de la O?
Bueno, lo de la salida extraordinaria no lo hemos planteado. Nosotros mismo que queremos que pase todo esto, en definitiva, lo más importante. Una vez que termine esto, bueno, está escuchando un ratito a Rafa, y al final es lo que nos queda. Ahora mismo es más trabajar y en ayudar que en pensar si voy a salir en septiembre, si puedo salir en octubre. Es decir, no hay nada cierto, con lo cual, hombre, nos gustaría, claro que sí, por supuesto, pero bueno, en principio no tenemos nada planteado. Sí tenemos planteado que sí lo hablamos, que por lo menos un culto grande que pueda asistir la mayoría de los hermanos y cofrades de Málaga, pues sí queremos hacerlo, aunque sea fuera del centenario, de su año, pero bueno, algo sí queremos hacer, por supuesto, que no sea todo tan virtual.
Claro. Y además, este año celebráis los cultos de la Virgen de la O, de su festividad dentro de unos días, en la festividad de la Esperanza, en la parroquia de San Juan, también por obra de los mártires. ¿Cómo van a ser este año esos cultos?
Bueno, pues igual igual que todos los años, pero en un sitio diferente. Este año no pudimos celebrar el culto de nuestro Cristo, y bueno, este año nos toca celebrar en San Juan. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, la capacidad que tenemos allí de poder montar un culto, un altar o algo, disminuyen con los mártires, ¿no? Porque en definitiva, nada más que nuestra capilla, ya tengo montado el culto. Entonces ponen cuatro velas y ya rellena. Aquí es más complicado, y la pila de bautismal la tenemos en medio de la capilla, que todavía complica un poco más. Pero evidentemente algo haremos, por supuesto.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que hacéis para poder contarlo también aquí en Cruz Guía, en todo caso. Eloy, como siempre, gracias, suerte.
Gracias a vosotros por estar ahí siempre. Gracias.
Y para terminar este repaso de actualidad, cofrade, vamos a centrarnos ahora en la del Monte Calvario, ¿no, José?
Sí, porque también ayer anunciaron a través de las redes sociales la restauración del retablo de su ermita, que data del siglo XVIII, se pudo salvar de aquellos sucesos del año 31, porque quieren los hermanos que vuelva a lucir de nuevo, con total plenitud, de cara a la próxima cuaresma, que es la fecha que han establecido un poco para que estén terminados estos trabajos.
Pues el hermano mayor de esta cofradía es Arturo Fernández. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a contar más detalles de todo esto, en qué va a consistir esa labor de restauración y quién la va a realizar.
Pues la restauración va a consistir en primer lugar, en una primera eliminación de elementos que se habían ido añadiendo, pues un poco para tapar grietas y tapar agujeros, ¿no? Es decir, que lo primero, pues, la eliminación de aquello que no corresponde y que son elementos añadidos a lo largo de todo este siglo. Y, por supuesto, un tratamiento de la madera, puesto que siempre, aparte de que sea preventivo, pues siempre los insectos están en todas partes. Y luego, pues, una limpieza y restitución del color original y vuelta un poco, bueno, probablemente consolidación de algunas partes que están un poco desplazadas, es decir, que vuelvan a su sitio, y finalmente, pues, una restitución de alguna pieza que se había perdido y que, bueno, pues, nos ha parecido, y puestos al habla con los especialistas de Chapitel, que es la empresa que lo va a realizar, pues parece que era conveniente.
José.
Arturo, ¿qué se va a instalar en ese espacio mientras duren los trabajos? ¿Cómo vamos a ver a los titulares del Monte Calvario mientras se está trabajando, bueno, en el retablo?
Los titulares están en el columbario. Ahora mismo el Cristo yacente y Nuestra Señora del Consuelo están en uno de las alas del columbario, como son dos piezas, ¿no? y en la otra habitación está Santa María del Monte Calvario. De manera que los titulares, pues, están expuestos al culto y a la veneración de los hermanos, puesto que el columbario se abre todas las semanas. La capilla la hemos dejado prácticamente vacía, hemos retirado todo, hemos tapado los altares con plásticos y allí está trabajando el Chapitel por los próximos entre tres y cuatro meses. Uh-huh.
Pues habrá que estar pendientes de cómo va a terminar toda esa obra de restauración para contarlo también aquí y que suponemos que va a ser también un auténtico éxito esa restauración. Arturo Fernández, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el tiempo de actualidad de las cofradías y hermandades de Málaga. José Luis Pérez Cerón, nos encontramos dentro de 7 días, si te parece, ¿no?
Por aquí estaremos de vuelta.
Ya estaremos en diciembre, así que habrá que ir pensando en Navidad, aunque sea virtual.
Sí, aunque no, y aunque queramos, voy a intentar no cantar muchos villancicos en esta fiesta, ¿eh? Todavía. Voy a esperarme unos días.
Por lo menos. Sí, además, si cantamos villancicos será por Zoom, 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 sin duda alguna. José, nos encontramos en 7 días. Hasta luego.
Estupendo, Pedro, hasta luego.
Adiós. Te quiero hablar ahora de otra cosa diametralmente opuesta a la información que tiene que ver con las hermandades y cofradías. Te quiero hablar de temas relacionados con la vista, con la salud ocular en este caso, y nadie mejor que un especialista en esto como Antonio Tirado, doctor de la Clínica Ocular, que lleva su nombre, Clínica Ocular Doctor Tirado. Antonio Tirado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar un poco de una cosa que a mí me tiene también preocupado, que es la presbicia, porque evidentemente cada vez la tengo más acuciada. Y yo no sé si yo me puedo operar o no me puedo operar de presbicia, o solamente se puede uno operar si tiene miopía o astigmatismo o algo parecido. La presbicia, que no es otra cosa que la vista cansada, como tal, es un mal que nos atañe un poco a todos.
Sí, mira, Pedro, la presbicia no es más que un proceso fisiológico que todos padecemos tarde o temprano, que empieza a partir de los 40, que se hace máximo casi a los 40, a partir de los 47 empieza a hacerse mucho más evidente, y que se hace máximo sobre los 60 años. Por tanto, todos los pacientes, todas las personas que cumplamos más de 40 años, vamos a sufrirla, ¿no?, en cierta manera. Ya te digo, no es más que un proceso degenerativo, por decirlo de alguna forma, donde el cristalino, que es esa lente que tiene el ojo para poder enfocar, pues va perdiendo su capacidad de acomodación, va perdiendo su capacidad de enfocar, y por tanto perdemos la capacidad de ver con definición los objetos cercanos, y por tanto perdemos una de las capacidades más importantes que tenemos, como es ver bien de cerca, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se dificulta mucho pues nuestra visión cercana a unos 30 centímetros, y perdemos la capacidad de lectura o de escritura con la merma tan importante que esto supone en la calidad de vida, ¿no?
Está claro.
Con lo cual lo sufrimos prácticamente todos.
Uh-huh. ¿Y eso se puede tratar? ¿La presbicia se puede tratar quirúrgicamente?
Pues hasta hace poco tiempo toda la presbicia siempre se ha corregido pues con las típicas gafas de cerca, es decir, siempre hemos implementado lentes correctoras que, por decirlo de alguna forma, contrarrestan esa pérdida de enfoque, ¿no? Pero ya desde hace unos pocos de años se están desarrollando técnicas quirúrgicas que son muy interesantes y que son muy exitosas, y que, como tú bien dices, mejoran mucho la calidad de vida del paciente. Estas técnicas quirúrgicas corrigen esa presbicia de una forma muy 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 efectiva, bien con láser excimer en algunos casos, con técnicas de monovisión, con técnicas de cambiar las características de la córnea para mejorar ese enfoque de cerca, y lo que ha supuesto un boom últimamente pues ha sido el implante de lentes multifocales. Es decir, lo mismo que se usan gafas progresivas, se han desarrollado lentes multifocales que, implantadas dentro del ojo, nos permiten que el paciente pueda ver de lejos, a media distancia, es decir, a distancia intermedia, que es muy útil para el ordenador, salpicadero del coche, etcétera, etcétera, y visión cercana de una con una sola lente implantada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ha desarrollado y ha revolucionado un poco el mundo del tratamiento quirúrgico de la presbicia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esas lentes se pueden implantar con cierta facilidad? Quiero decir, ¿la operación es una operación muy complicada?
Bueno, no, no es más que el implante de una lente multifocal, no es más que una cirugía de cataratas, que quitamos el cristalino y, en vez de implantar la lente monofocal, que solo sirve para ver de lejos, implantamos este tipo de lente, una lente multifocal. Es la misma plataforma, lo único que esta lente ya lleva adicionada la adicción de cerca para poder ver a diferentes distancias. Esta lente lo que hace es regula la profundidad y la luminosidad, y con ello regula el enfoque a diferentes distancias. Y dentro de las lentes multifocales hay varios tipos, ¿no? Dependiendo de cada casa, dependiendo de cada característica de cada ojo, debemos de implantar un tipo de lente, ¿no? Uh-huh. Estas lentes tampoco, yo que te quería, ya que me haces esa pregunta, no se les puede implantar tampoco a todo el mundo.
Pues tenemos 30 segundos para contarlo.
No se les puede implantar a todo el mundo. Hay que hacer un estudio muy minucioso de cada córnea, de cada paciente y de cada ojo. ¿Por qué? Pues porque lo que puede ir bien para un paciente puede no ir bien para otro. Fruto de ese estudio decidimos cuál es la mejor lente y la mejor solución para cada paciente.
Está claro. Pues en la clínica ocular del doctor Tirado tiene soluciones para este tipo de cosas, como es la presbicia, que se puede tratar quirúrgicamente, como hemos dejado demostrado en este instante. Doctor Tirado, gracias por atendernos y gracias.
Nada, un placer.
Igualmente. Venga, adiós. Estamos al filo de las 5 de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas, abriendo la agenda de fin de semana. No te vayas, hasta ahora.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde y 8 minutos en la sintonía de COPE más Málaga. En Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos en este jueves 26 de noviembre. Casi a punto de dar una patada ya al mes de noviembre y empezar a vivir el mes de diciembre con esas navidades casi virtuales, ¿verdad? Que vamos a tener todos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar a esta sintonía. Y por cierto, antes de irnos a la redacción de informativos, una nota que tiene que ver con una llamada de urgencia de uno oyente que nos ha contado que hay una joven que ha perdido una carpeta en la parada de autobús de la calle Córdoba, muy cerquita de la emisora, por cierto, que la dejó olvidada sobre las 2:30 de la tarde, y la carpeta, para aquellos que puedan encontrarla, es de color negro, está forrada con fotografías y dibujos de Van Gogh, y en esa carpeta lo más importante para ella es que contiene todos sus apuntes de este trimestre, estudia segundo de bachillerato. Si alguien la encuentra, puede llamar al 952-060640. Es el teléfono de aquí, de esta casa, de la cadena COPE Málaga, 952-060640, o directamente, si alguien la ha encontrado, puede traerla aquí a COPE Málaga, a calle Linaje número 2, en la primera planta, que es donde estamos, y aquí nosotros ya nos pondremos en contacto con la dueña de esa carpeta, que, como digo, el valor que tiene fundamental es que tiene todos los apuntes de este trimestre de sus estudios de bachillerato. Así que esperemos que alguien pueda encontrar lo antes posible esa carpeta y solucionarle la vida a esta estudiante. Dicho esto, nos vamos a la redacción de informativos ahora sí. Andrés García, muy buenas tardes, cuéntame la última hora.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Continúa el descenso de la presión hospitalaria, aunque siguen aumentando contagios y fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 6 fallecimientos vinculados a la pandemia, lo que eleva a 625 el número de víctimas mortales en la provincia. Además, en un día se han sumado a la lista de contagiados otras 356 personas, por lo que Málaga está cerca de alcanzar los 33.000 positivos acumulados desde que comenzó la pandemia. Y en cuanto a la situación en los hospitales, vuelve a mejorar. Hoy hay 345 pacientes ingresados por COVID-19, 46 de ellos en la UCI. Son 9 hospitalizaciones menos que ayer. Y hay novedades sobre los brotes. En una semana se han detectado otros 56 de coronavirus en la provincia, que suman 288 casos. Estos brotes registrados en los últimos 7 días se unen a los 45 detectados en semanas anteriores y que todavía hoy siguen activos. Por cierto, la actualidad de hoy también viene marcada por la página municipal, y es que hoy ha habido debate en el Ayuntamiento de Málaga, ha habido pleno, y uno de los temas que ha protagonizado precisamente esa sesión es la implantación de la zona azul en Cruz de Humilladero y en Hueling. El Ayuntamiento ha señalizado casi medio millar de plazas y está previsto que esté operativa a mediados de diciembre. El alcalde defiende que esta medida entrará en periodo de pruebas y no es definitiva, mientras que la oposición asegura que es el primer paso para que sea definitiva y acusan a De la Torre, al alcalde, de imponer la zona azul sin el consenso de los vecinos y con afán recaudatorio. Eduardo Zorrilla es portavoz de Adelante Málaga.
Porque ustedes tienen un objetivo y tienen un plan para llegar a ese objetivo. Y el objetivo, hoy por hoy, es recaudar.
Por otro lado, el PSOE ha defendido ese mismo argumento como motivo por el que el Ayuntamiento quiere instaurar la zona azul. El alcalde, Francisco de la Torre, ha respondido.
Los residentes están buscando la fórmula técnica que no paguen ni siquiera ese euro semanal. El señor del Río y su equipo están buscando las soluciones para que no cueste nada. Afán recaudatorio, cero afán recaudatorio. La más barata de España, las áreas de Málaga. Fórmulas para que los empleados, se está buscando, tengan una fórmula más barata, que es lo que sufren en este caso. Pero podrá haber más vida para la economía de Málaga y más capacidad de aparcamiento para los residentes.
Y más asuntos. El Ayuntamiento de Málaga licita las obras de la cuarta fase del Parque de San Rafael con un presupuesto de 2.800.000 euros. Con esta nueva fase, cuyo plazo de ejecución es de 6 meses una vez adjudicada, se completará la creación de este parque en Cruz de Humilladero. Y el PP de Torremolinos acusa al Ayuntamiento de este municipio de acumular más de 14 millones de euros en facturas impagadas con un periodo medio de pago que, según un informe de la Tesorería Municipal, se sitúa en más de 2.000 días, es decir, más de 5 años y medio. Los populares tachan la situación de escandalosa y advierten que esta situación puede suponer un desastre para pymes y proveedores que trabajan con el consistorio. Por eso exigen al alcalde socialista de Torremolinos, a José Ortiz, que dé la cara de inmediato y depure responsabilidades. Y hablamos de otro asunto. A día de hoy, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol lleva recaudados unos 450.000 euros en la gran recogida virtual gracias a las donaciones directas a través de Bizum y cuentas corrientes, y también gracias a lo que aportan los clientes a través de los supermercados colaboradores. El objetivo que se marcan desde Bancosol es alcanzar los 750.000 euros para poder comprar 650 toneladas de alimentos que luego distribuirán a distintas asociaciones para su reparto entre las familias que lo necesiten. Los almacenes de Bancosol están a cero, por eso, con los casi 450.000 euros que por ahora llevan recaudados, ya se han puesto manos a la obra, como indica en este caso Rafael, que es el tesorero de Bancosol.
Gran parte de eso lo tenemos ya hecho las compras para poder empezar a repartir, seguir un ritmo de reparto conveniente para que no tengamos deficiencias en las entregas a la reparto que tenemos previsto de hacer durante el mes de diciembre.
Bueno, aunque ya ha finalizado el plazo para las donaciones en supermercados, aquel que lo desee puede seguir aportando a través del número de Bizum 00887 o mediante ingreso en cuenta hasta el 16 de diciembre. Los datos están en la página web de Bancosol. Y te cuento que la Policía Nacional ha desalojado 16 personas que estaban en un bar de copas bebiendo y fumando en cachimbas y fuera del horario permitido. Cachimbas, por cierto, que los propios clientes se preparaban en el baño del local en unas pésimas condiciones higiénicas. Las imágenes las puedes ver en la web de COPE Málaga. Y mañana viernes, Pedro, Málaga inaugurará su alumbrado navideño, que este año, debido a la pandemia, presenta novedades. La principal es que, para evitar aglomeraciones, se suprime el tradicional espectáculo de luces y sonido en calle Larios, aunque eso sí, se va a mantener un hilo musical con villancicos durante las horas que esté encendido. Este año se incorporan nuevas vías al alumbrado navideño, como las rotondas de Manuel Alcántara y Albert Camus en la zona de la Avenida Andalucía, las calles Fernán González, Esparteros, Comedias y Nosquera, y la plaza Eugenio Chicano. En Alcazabilla también son novedad un almendro y un velé luminoso en la zona de los jardines de Manuel Atencia. Por su parte, los 11 distritos de la ciudad van a contar con iluminación navideña, especialmente en sus zonas comerciales.
Pues por ahí pasa la actualidad a esta hora de Málaga provincia. Gracias Andrés. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra web, la web de COPE Málaga. A esta hora, las 5 y... me parezco al consejero. A esta hora, las 5 y 15 minutos de la tarde, nos vamos a contar otras cosas que ya son previsiones para disfrutar del fin de semana. No te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Café.
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:16. Por cierto, mañana, a partir de las 12:30, aquí en Cope Más Málaga nos acercamos, como siempre, a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Vamos a conocer los contenidos de ese programa. Nos lo va a contar Emilio Guerrero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pedro. Pues hola. Ya lo tenemos todo preparado para mañana iniciar nuestro recorrido por el mercado municipal malagueño y por el comercio tradicional de nuestra ciudad. Y mañana vamos a estar muy presentes en el centro de Málaga. Nuestro recorrido lo vamos a iniciar en el mercado central, en el mercado de Atarazanas. Estamos en plena época de boletus, de níscalo, de setas, en definitiva. Y hay una frutería en el mercado de Atarazana que se llama Frutería Mónica, que se dedica precisamente a este género. Así que vamos a conocer un poquito más este mundo de la seta, de los champiñones, del boletus y demás, que estamos ahora en temporada, de la mano de Fernando Soto. A ver qué ideas nos da y qué mundo nos descubre. Sin salir del centro, vamos a conectar con la Asociación del Centro Histórico de Málaga. Hay un montón de promociones si te atreves a bajar al centro de Málaga. Y más que si te atreves, si te animas a bajar al centro de Málaga. Entradas a museos, parking gratuito, bonobús gratuito. Bueno, escucha mañana a la presidenta de la Asociación del Centro Histórico, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, a Juan Ibel Vera, que nos va a dar todos los detalles. Y luego la segunda parte, nos vamos de tapa, vamos a estar en el restaurante Beluga, en la Plaza de las Flores, de la mano de su chef, de Diego René. Vamos a descubrir algunas de las tapas que dan ahí en el restaurante Beluga, que están muy, 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 muy especializados en el tema del arroz. Y por último, nuestra colaboradora Ana Bardají nos va a hablar de un producto que tenemos últimamente un poquito olvidado, del conejo, producto sano, recomendable 100% y que por desgracia está desapareciendo de las mesas de los comensales. Así que todo eso, Pedro González, mañana desde las 12:30 del mediodía aquí en Cope Más Málaga.
Pues muy bien, pues ahí tienes información de lo que mañana te vas a encontrar a las 12:30 de la mañana aquí en esta misma sintonía. Y una vez que Emilio termine su programa a partir de la 1:30... estaré yo contigo de nuevo para abrir las puertas de Cocina Más Cope. Mañana hablaremos del Black Friday. Es precisamente mañana cuando se celebra, mañana viernes. Bueno, pues el Black Friday, pero en este caso con las ofertas de Tescoma. Vamos a hablar de la recuperación del servicio a domicilio de Famadesa y con los productos de Famadesa, concretamente con el jamón. Un soltero en la cocina nos va a organizar mañana una comida muy especial donde abriremos con un tentempié que se hace llamar bombones de jamón. Y tú dirás, bombones de jamón, pero eso es dulce con jamón. Mañana lo descubriremos cómo se hace. Por cierto, vamos a hablar también mañana de cómo se ha reinventado Narbona Solís con la pandemia y de su servicio a domicilio. También tendremos el calamar relleno a la malagueña, una receta que nos va a hacer Toñi Sánchez con productos de sabor a Málaga. Y desde el restaurante Araboca, Antonio nos va a hacer mañana las alcachofas con chopitos e ibéricos. Todo eso a partir de la 1:30 en Cocina Más Cope. ¡Seguimos adelante! Abrimos las puertas ahora a los asuntos que tienen que ver con la Universidad de Málaga. No es investigación pura y dura como tal y como habitualmente solemos abordar en este espacio, pero sí es información que tiene que ver con la Universidad de Málaga. La sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UMA expone hasta el próximo viernes 18 de diciembre la obra de Timson Harding, Bajo la rueda sobre el asfalto. Nos ha interesado saber qué es lo que vamos a poder ver en esta muestra y nadie mejor que el comisario de la misma para que nos lo aclare, el artista y profesor Manuel Pedro Rosado. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bajo la rueda sobre el asfalto, así dicho, no aclara mucho que vamos a poder ver en esa muestra, en esa exposición.
Sí, bueno, pues lo que se puede ver es un proyecto que desarrolla, ¿no? Como otros anteriores que ha desarrollado este alumno y ahora ya por fin con su exposición, ¿no?, en la sala de la Facultad de Bellas Artes. Es como una especie de todo su obra va en torno al trayecto, ¿no?, a lo que es el lugar en el que ocurre todo, que es en el asfalto, en la carretera. Entonces, todo el material que él recoge, tanto en fotografía como en documentación de vídeo, e incluso escultura y papel, está dentro de la experimentación en cuanto a los recorridos, ¿no?, en un trayecto que se desarrolla en la carretera. La carretera, un elemento que se ha estudiado mucho o del que se ha hablado mucho, tanto cineastas como escritores, ¿no? Él lo toma desde el punto de vista de la escultura principalmente, y lo que desarrolla es un trabajo dentro de la acción, ¿no? Él se sitúa dentro de ese marco, ¿no?, que es la carretera, su trayecto desde el estudio, que es su casa, hacia diferentes lugares, y en ese transcurrir encuentra elementos como pueden ser ruedas viejas, una valla rota, un frenazo de un coche, ¿no? Todo eso le produce como una relación con lo que es el estudio en las artes plásticas, ¿no? De un elemento como es el automóvil, ¿no? Uh-huh. Un elemento que recorre un lugar, de un lugar a otro, ¿no?
Por cierto, que
de una persona.
Que hablamos de una muestra de Tim San Harding, que dicho así, parecería un artista plástico llegado de Reino Unido o de Estados Unidos, pero es un malagueño. Estamos hablando de un graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, pero malagueño al fin y al cabo, ¿no?
Sí, malagueño y además, bueno, que ha desarrollado la última parte de sus estudios en Málaga, ¿no? Incluso la residencia la tiene ahí. Uh-huh. Ahora está él precisamente en el C3A de Córdoba, el Centro de Artes Visuales de la Junta de Andalucía, y allí está también ahora becado con una, o sea, que un prácticamente artista que se está moviendo muy bien, ¿no?
Uh-huh. Oye,
la obra es muy interesante, ¿no? Y la sala, la verdad es que se puede ir a visitarla, se puede entender como una parte de la escultura contemporánea, pero que se basa realmente en los años 60, 70.
Ajá, o sea que estamos hablando de algo contemporáneo, pero que ya lo que vamos a ver nos va a recordar en todo caso a décadas pasadas, ¿no?
Sí, como al arte povera, al land art, al arte conceptual, ¿no? Cuando empezaba, él de ahí retoma unas ciertas líneas, acciones, que las desarrolla ahora en su trabajo, ¿no? Con la actualidad de hoy día, ¿no? De la carretera.
Pues hasta el 18 de diciembre se puede ver esta muestra de Tim San Harding, del malagueño Tim San Harding, bajo la rueda sobre el asfalto, que se expone en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Manuel Pedro Rosado, comisario de la muestra, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por haberla puesto en escena.
Muchas gracias,
¿vale?,
a vosotros.
Gracias
Muchas
a ti. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a la provincia. Mañana viernes en el Teatro Ciudad de Marbella va a tener lugar Lírica por Cudeca, un recital de ópera y zarzuela con el propósito de recaudar fondos para la Fundación Cudeca. El elenco artístico está formado por la soprano Sonia García, el tenor Diego Morales y la pianista Cecilia Martín. Las entradas están disponibles en la web mientrada.net y cuestan 10 euros. Otra cosa que te recomiendo de la provincia, el Museo Arqueológico de Estepona alberga hasta el 20 de diciembre la colección de arte mesopotámico de Jacques Cabro. Se trata de una selección de piezas arqueológicas procedentes de distintos periodos históricos de la antigua Mesopotamia que se puede visitar de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y la última, el Centro de Estudios del Folclore Malagueño de Benagalbón acoge el domingo a las 12 y media de la mañana un concierto del grupo Malvariche. Bajo el título Abónico, el concierto recorrerá sonidos tradicionales de tierras del sureste. La entrada es con invitación y se puede recoger o se puede retirar o reservar en la web mientrada.net. Seguimos en la provincia, nos vamos de ruta. Seguimos en la provincia y ahora, como siempre, nos vamos de ruta. Una ruta muy singular y muy especial. Por aquello de que no nos permite movernos del municipio, pues hoy Javi Almellones ha dicho, pues no vamos a movernos del municipio, ¿para qué vamos a irnos más lejos? Y lo único que podemos hacer es estar aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que nos propone. Javi Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hoy no nos movemos del municipio porque no nos lo permiten las normas, por lo menos hasta el día 8 de diciembre, ya veremos después qué pasa, pero de momento no lo permite. Así que este fin de semana, si queremos movernos, tiene que ser dentro del municipio de Málaga. Y alguna cosa sí que podremos hacer dentro del municipio que nos permita la ley, ¿no?
Pues sí, bastante. Tenemos en Málaga casi 400 kilómetros cuadrados, o sea que fíjate si tenemos espacio, ¿eh?, para movernos. Lo que pasa es que siempre nos movemos por el mismo sitio. Pues mira, tenemos en Málaga es una de las capitales privilegiadas que tiene dentro de su territorio un parque natural, que son muy poquitas las que lo pueden tener, ¿eh?, ahora mismo en España. Y ese parque natural es los Montes de Málaga, que es el parque natural más pequeño de Andalucía en extensión, pero es para la provincia de Málaga, o para la ciudad de Málaga en este caso, es nuestro pulmón verde, que compartimos con Casabermeja un poquito, cuidado con pasarnos ese límite, y con un poquito también con Colmenar, un poquito menos todavía que Casabermeja, con Colmenar. O sea, teniendo en cuenta que esos límites están al norte, nos podemos mover dentro del parque natural, pues a través de la famosa carretera de los Montes, que es donde son conocidas sus famosas ventas, pero también podemos hacer algo más que comer, que es un plan muy bueno ese de comer en los Montes.
Sin duda.
Lo que podemos hacemos es movernos por sus senderos y disfrutar de sus miradores. Y fíjate que si tenemos senderos, que hay ahora mismo media docena de senderos homologados para poder hacer. Casi para todos los gustos, ¿eh? Desde los que quieren hacerlo con los niños pequeños, que pueden optar, por ejemplo, por hacer el recorrido del lagar de Torrijos, que bueno, que es muy cortito, que es prácticamente llano, y que no, y que podemos alargarlo hasta un mirador, el de Basquesel, que está al final, ¿no? Y después podemos hacer otro también cortito, desde las Contadoras, por la Umbría de Contadoras, que así se llama el sendero, que nos lleva a otro mirador también muy conocido, que es el mirador de Martínez Farero. Aparte de eso, desde las Contadoras podemos hacer un poquito más duro, que nos lleva hasta Pocopan. Pocopan es un cerro que lleva el nombre de un cortijo, y aquí cuento un poquito la anécdota. Lo de Pocopan viene porque antiguamente era un sitio, o sea, que los montes de Málaga, antes del Pinar, era sobre todo mucho cereal lo que había, sí. Y había gente que de vez en cuando ponía viñedos, pero este de poco pan era porque tenía más viñedo que trigo, entonces lo llamaban el de poco pan y el del mucho vino, y se quedó con el de poco pan. Así, ahí está la anécdota. Bueno, pues esa subida a poco pan, que es un poquito de pendiente, que no es para los niños, ya un poquito, hay que tener un poquito de forma física, nos va a tener también una vista ya espectacular, que llegamos a ver hasta el Torcal de Antequera, aunque no podamos perimetralmente salirnos. Sí, con la vista, sí, no lo tenemos permitido. Así que, bueno, es una buena forma también de evadirse, ¿no?, del término municipal de Málaga. Y después añadiría otras dos rutas muy interesantes. Una que sube desde Picapedrero hasta el Boticario, que es bastante más larga, que hay que tener precaución porque si vamos andando, porque es verdad que van muchas bicicletas, que también está permitido para ello, y hay que hacerlo compatible. El camino es ancho, cabemos todos. Y se empieza prácticamente desde la zona norte de Ciudad Jardín. No tenemos que entrar por la carretera de los Montes en este caso, y empezamos a subir por allí. Y otra opción ya circular, un poquito más corta que esta, de unos 3,5 kilómetros, que empezamos justo enfrente del Hotel Omaina, en el corazón prácticamente del Parque Natural, que es el del Cerrado. Empieza en el área recreativa del Cerrado, llega hasta el Mirador del Cochino, y ahí tenemos otras pistas espectaculares a la ciudad de Málaga. Tenemos una perspectiva de Málaga capital que nos va a impresionar, nos va a llamar la atención si no hemos hecho esta ruta nunca. Y por último, también hay una ruta de senderismo que empieza en el centro de Málaga y termina en los montes. Me estoy refiriendo a la ruta del Mirador, o de la Venta al Mirador, que empieza justo en la puerta del Ayuntamiento de Málaga. Okay. Sube por Gibralfaro, y de Gibralfaro se va adentrando hacia los montes de Málaga y termina en la carretera Venta al Mirador, y después desciende por una digamos otro itinerario que no es lineal, sino sería circular. Completaríamos una ruta muy larga, que sería unos 20 kilómetros. Por tanto, esta ruta sobre todo es para quien esté en forma, quien tenga tiempo, salga muy tempranito y que quiera hacer la ruta, pues para hacer ese reto, que es del centro de Málaga a los montes de Málaga.
Perfecto. Pues la verdad es que está muy bien. Además, los montes de Málaga es muy recomendable en esta época del año, que está absolutamente fresquito, y como ha llovido últimamente, pues la verdad es que tiene que estar más verde que nunca, así que merece la pena disfrutar de esta zona que tenemos tan cerquita de la capital, prácticamente un ratito, a 10-15 minutos en coche, lo podemos tener ahí y recorrer todos y cada uno de esos caminos. Pues Javi, gracias como siempre por estar con nosotros, y nos encontramos dentro de 7 días, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Las 5:30 minutos, ahí tienes una ruta para hacer este fin de semana, por ejemplo, sin moverte del municipio, por los montes de Málaga. Ruta absolutamente natural, recomendada por nuestro especialista en rutas, el periodista Javier Almellones. Por cierto, antes te contaba Andrés que mañana se enciende el alumbrado navideño. Bueno, pues esta tarde, a las 6:30, se inaugura el Belén Interactivo de la Diputación Provincial. Tendrá lugar el encendido también de la iluminación navideña en su sede, en la calle Pacífico. El autor de este Belén es el reconocido belenista Diego Alonso. El Belén tiene 220 metros cuadrados, casi 2 metros de altura, se han utilizado 4.000 kilos de piedras y rocallas, 600 kilos de tierra y arena, 40 kilos de musgo, 2.000 metros de fibra óptica, más de 1.000 bombillas, más de 1.200 figuras de barro de 21 centímetros con vestimenta de tela natural y más de 10.200 miniaturas en el que se representan, en el Belén digo, 19 escenas bíblicas. Ese Belén se podrá visitar de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, salvo festivos. Recuerda, se inaugura el Belén interactivo de la Diputación Provincial esta tarde a las 6:30. ¡Más cosas! Mañana, viernes, día 27 de noviembre, la Pinacoteca Malagueña, que acoge la obra del grandísimo pintor Félix Rebolledo de Toro, cumple 10 años. Es una manera distinta de celebrar un aniversario tan redondo, ¿verdad?, con esto de la pandemia. Elías de Mateo, director del Museo Rebolledo de Toro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Ya nos hubiera gustado celebrar el décimo aniversario como se merece, ¿verdad?
Hombre, que había previsto una serie de actividades que, lógicamente, el problema sanitario que estamos viviendo pues nos han limitado mucho.
Está claro. Bueno, de todas formas, algo habrá. Quiero decir, de alguna manera podemos soplar las 10 velas del Museo Rebolledo de Toro, ¿no?
Pues sí, vamos a tener una jornada de puertas abiertas. Vamos a regalar a todos los visitantes, siempre digo malagueños, pero bueno, aunque no hay turismo ahora, pero en fin, también puede haber gente de fuera. A todos nuestros,
bueno, mañana lo dudo, porque gente del municipio sí habrá, pero de fuera del municipio complicado.
Pues es complicado. Sí. A todos nuestros visitantes, a los primeros 20 visitantes que se presenten en el museo, le vamos a regalar una guía del museo. No hay sorteo, no hay nada más que estar allí a las 10 de la mañana y, lógicamente, pues vamos a tener el nombre de Félix Rebello, del alcalde de Málaga, del museo, pues esa pequeña deferencia con los más madrugadores de nuestros visitantes en el décimo aniversario. Pedro, y luego tenemos una serie de visitas presenciales con todas las precauciones que las autoridades sanitarias nos han impuesto, pues van a ser grupos de 5 personas y la persona que va a explicar el museo vamos a tenerla a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde para poder cerrar el museo a las 6. Claro. Y yo les comunico a todas las personas que nos están escuchando que hay que hacer, en este caso, una inscripción previa, que es gratuita, pero que llamen al teléfono del museo, al 952-06-2069. Todavía quedan algunas plazas libres porque vamos a desdoblar, evidentemente, los grupos. El museo es pequeño, tú lo conoces, pero es suficientemente grande como para poder mantener la distancia social que es imprescindible en estos tiempos. Y pues también es decir que hemos culminado, el pasado 6 de noviembre se inauguró y la tenemos hasta el 24 de enero, y mañana es un día ideal para verla, una exposición excepcional que el que les habla pues pensaba que esto no iba a salir con la pandemia, con todo lo que hay, donde hablamos de Rebello y la transición española. Son 10 retratos oficiales que nos han venido de Madrid, de los altos organismos del Estado, y que, por no desvelar la exposición completa, pero sí dar un tráiler, que se decía en el cine,
exacto,
clásico,
exacto,
pues decir que tenemos a un presidente del gobierno, a Leopoldo Calvo Sotelo, que tenemos a un personaje que está en los libros de historia de España reciente como la persona que hizo frente directamente al golpe de Estado del 23 de febrero, el capitán general don Manuel Gutiérrez Mellado, y que tenemos también a un retrato, decía Rebello, muy difícil por el rostro que tenía, el autor del desmontaje del franquismo desde dentro, al que fue, digamos, el último presidente de las Cortes franquistas, el que luego el rey Juan Carlos haría duque de Fernández Miranda y le otorgaría el Toisón de Oro a Torcuato Fernández Miranda. O sea, que Rebello, esta exposición, quiere demostrar fundamentalmente dos cosas. Quiere demostrar que Rebello ha sido el gran retratista oficial español en la segunda mitad del siglo XX, y hemos cogido el periodo de la transición política porque, además, de alguna manera, en estos tiempos que estamos viviendo de tanta crispación, Pedro, pues aquellos momentos en que todas las fuerzas políticas, yo creo que se unieron para sacar adelante nuestra actual democracia, pues para mí es algo a recordar y algo también a imitar. Entonces, tuvimos una inauguración estupenda con el alcalde, con el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, que vino expresamente, y muchos de los protagonistas que están retratados por Rebello, pues no pudieron venir por las limitaciones de movilidad que tenemos en estos momentos, porque uh-huh. algunos de ellos viven, y les decían todos ellos, por cuestión, digamos, de generación y de militancia, grandes amigos del alcalde, decía en cartas que yo he tenido acceso, Paco, no puedo ir porque no puedo pasar de Madrid a Málaga,
está claro.
Pero si no, encantado uh-huh. de estar allí con vosotros.
Pues esa muestra es la que se puede ver ahora, esa exposición temporal Rebello de Toro y la Transición Española, la que mañana se podrá ver gratuitamente en esos pases, en esas visitas guiadas que se van a hacer con motivo del 10º aniversario de este museo malagueño que se celebra mañana. Será una jornada de puertas abiertas con esas visitas guiadas gratuitas. No será como hubiera querido el director del museo, Elías de Mateo, pero sí se va a celebrar de alguna manera esos 10 años de vida. Don Elías, gracias, enhorabuena y que cumpla muchos más.
Muchísimas gracias, y decirle también a vuestros oyentes que hay una segunda oportunidad, que el domingo por la mañana abrimos de 10 a 2, que también tenemos entrada gratuita, y bueno, pues también es un momento de acercarse al Museo Rebello.
Está claro. Muy bien, gracias Elías, hasta luego.
Un abrazo.
Más cosas que te quiero contar a esta hora de la tarde y que se pueden hacer también en nuestra capital. Punto. En municipio de momento no, ya veremos a partir del día 8. En la capital, sí. Oye, yo no sabía que la carretera de Cádiz ha dado tanto de sí en cuanto a personajes ilustres. Y eso se puede demostrar con una serie de paseos teatralizados que se van a hacer en nuestra ciudad, pues a partir ya de este fin de semana. Esos paseos teatralizados por la carretera de Cádiz industrial los va a hacer una empresa que de esto sabe mucho porque lleva tiempo haciendo ese tipo de actividades, que es eventos con historia. Su responsable es Eduardo Nieto. Edu, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sabía yo que había tanta gente interesante e importante que estaba vinculada a la carretera de Cádiz y que se podrían descubrir si uno se pasea por esas calles, ¿eh?
Sí, la verdad es que cuando tú la observas, cuando tú la contemplas, parece que es algo moderno, ¿no? Uh-huh. Pero no, tiene un pasado impresionante. Ya verán las personas que quieran acercarse a ver esta ruta, que van a descubrir una cara casi oculta de lo que supone y supuso la historia de este barrio y su proyección en Málaga, ¿eh? Uh-huh. Es alucinante, uh-huh. Os lo garantizo.
Ahí está la barriada de Welling. En esa visita o en esa ruta se podrá averiguar por qué ese barrio tan señero de Málaga, Welling, por qué se llama así. Se podrá averiguar por qué la avenida Sor Teresa Prat, por ejemplo, lleva ese nombre y por qué precisamente en esa zona. Se podrá averiguar alguna cosa más acerca de quienes trabajaban en la fábrica de tabaco y esa avenida que conecta con esa parte de Málaga y que lleva el nombre de Manuel Agustín Heredia, pues también se va a poder averiguar más acerca de este empresario, ¿verdad? De este gran empresario que se afincó aquí en Málaga y que en el siglo XIX pues puso a Málaga en el candelero de toda la industria nacional. Todo eso se va a poder averiguar en esa serie de rutas, que no va a ser solamente este fin de semana, que se va a desarrollar durante más días, ¿no, Eduardo?
Sí, mira, concretamente este viernes empezamos, mañana por la tarde, uh-huh. y el sábado siguiente, 78, luego a continuación en el puente de la Inmaculada, en Día de la Constitución, tenemos el día 5 y día 6, luego el viernes 11 de diciembre y sábado 12, para cerrar con el viernes 18 de diciembre y el sábado 19, los días siguientes. Uh-huh. Os puedo garantizar que es algo que te va a impactar.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
No solamente es lo que vas a conocer, lo que ves, sino lo que te van a contar. ¿Y cómo lo van a contar? Nosotros contamos con dos prestigiosos guías históricos, y bueno, pues ellos van a deleitarnos con su conocimiento, pero sazonado, como a nosotros nos gusta, con un apartado teatral especial en donde damos vida a cinco personajes, tres de ellos históricos y dos profesionales, que desde luego el viajero del tiempo, cuando salga del último vagón de descarga en esta ruta, va a aprender a valorar más tu ciudad y a quererla mucho más. Yo lo garantizo.
Y además, cuando son los personajes propiamente dichos los que te cuentan la historia en primera persona, como que uno se queda más con la copla, ¿no? Como que uno atiende un poquito más y se entera más de cuál es la historia que hay alrededor de nuestra ciudad. La verdad es que esto tiene una magnífica pinta. ¿Cómo va la cosa? Quiero decir, ¿para mañana está la gente ya apuntada o se puede todavía uno sumar?
Ya se hago. Vamos a ver, te cuento.
A ver.
Esto se anunció ayer, ya se ha agotado ya, viernes y sábado.
Ya me imagino.
Sí, sí, esto va rápido. Además, son grupos de 15 personas, es claro. El límite que nos impone la normativa, a 15. Y luego, ya a partir del día 5, hay huecos, pero ojo, ya la mitad, ¿eh? O sea, nosotros en un día, pues hemos comprobado que casi más de la mitad se han apuntado.
Qué fuerte.
Nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿eh? Uh-huh. De la recepción. Yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando yo conozco de primera mano a los personajes, cuando los vas viendo, cuando los vas metiendo la piel de cada uno, yo me emociono, ¿eh? Qué palabra de honor que hay algunos personajes que demuestran unos valores humanos, vamos, que te van a marcar, ¿eh? Te lo garantizo. Uh-huh. Te van a marcar. Y bueno, y ahí estamos, ¿no?
Sí.
Y ya si alguien quiere apuntarse,
venga,
deciros que es gratuita. Uh-huh. Y te puedes inscribir al siguiente correo. Es distrito 7 con número @málaga.eu.
Perfecto.
Puedes apuntarte ya, porque nosotros no mandamos en el cómputo ni en el aforo, sino que esto es por orden riguroso de escritura.
Uh-huh.
Ya tenemos gente hasta en lista de espera para el primer día. Es alucinante.
Fíjate.
Yo me quedo. Bueno, uh-huh. El peor día que tenemos después a la semana siguiente. Si quieres, te adelanto ya.
A ver, dime, venga, una pincelada.
Anda, sabe mucho a un caldo y a algo que alegra el corazón. El vino, amigo Pedro, el vino. Una ruta también por el centro que se llama Estampas del Vino de Málaga.
Uh-huh.
Y no crean ustedes, ¿sí?, que se trata de probar y tabernear. Vamos a dar valor al verbo. No. Ustedes van a meterse en la gran literatura de la humanidad, como es Cervantes, o personajes como el Conde de Montecristo, para captar y paladear ese caldo tan famoso, tan mundialmente conocido como el vino de Málaga.
Qué bueno. Pues habrá que estar pendientes. Ya lo contaremos con detenimiento, ¿eh?
Ya lo contaremos.
Eduardo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena, como siempre, por esas actividades que tan del agrado del público son y que tanto éxito tienen. Gracias.
Miguel, gracias a vosotros por vuestra difusión.
Igualmente. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
El Teatro Cánova, si te hablo de otra cosa, ofrece mañana viernes a las 5:45 de la tarde la obra Ikun, la princesa del agua, de la compañía Petit Teatro. Una historia de agua, de huida, de búsqueda, de encuentro con lo desconocido y para toda la familia. Y para el sábado y el domingo, al mediodía, la compañía La Vie Belle pone en escena la obra Año Cero. El director de la obra y autor también del texto es Emilio Goyanes. Don Emilio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues esperando a que llegue ese momento. Año Cero, que suena además a película del futuro, película de estas de zombies o algo así, pero me imagino que no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Bueno, también suena a algo muy presente, porque realmente todo hace indicar que estamos ante un año cero.
Sí, es un volver a empezar, ¿no? Casi, ¿no?
En este momento, volver a empezar, partir de la salida otra vez y volver a caminar con todo, porque uh-huh. realmente estamos empezando lentamente a recuperar cosas y espero que no vayamos para atrás. Pero precisamente es que lo estrenamos el 6 de marzo,
fíjate,
justo antes de la pandemia.
O sea, que lo estrenaste y se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí.
Sí. O sea, que parece que fue premonitorio el título, uh-huh. pero que los años cero siempre son para bien.
Uh-huh. Oye, lo que más me gusta de este espectáculo es que es un espectáculo que va a ritmo de rock and roll, pero de rock and roll del clásico, estamos hablando de los Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, etcétera, o estamos hablando de rock and roll un poquito más contemporáneo.
Bueno, un poquito. En el espectáculo suenan retazos de los Rolling, de los Beatles, de Who.
Qué bueno.
de Rosendo, de suenan retazos, ¿no? Porque todo está un poco envuelto en una historia de tres amigas que con 12 años montan su grupo de música. ¿No? Yo tengo dos hijas, una de 12, una de 13 y otra de 16, y así que estoy bastante empapado de lo que está pasando ahora mismo.
Ya, ya, me
en
imagino.
En los institutos, en los colegios, ¿no?
Pero tus y hijas realmente... no tocarán música, o sea, no formarán parte de un grupo, quiero decir, ¿no será una forma de autobiografiar a tus hijas en esta obra, no?
Es de autobiografiar a mis hijas, a las actrices de la compañía, o sea, todo lo que ocurre en el escenario tiene que ver, es una realidad a partir de otra realidad, claro. Pero esa, digamos, lo que hemos hecho ha sido tirar de las historias reales para crear algo que es ficción, ¿no? Pero la presencia de la música ahora en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los chavales a partir de 8 o 9 años, es flipante, ¿no?
Es flipante, fíjate qué palabra acabas de emplear, Emilio, flipante, palabra absolutamente juvenil en todo caso, pero que está a la orden del día, porque lo que está sucediendo ahora mismo en España y en el mundo en definitiva es así, no tendría otra definición mejor que eso, sí. Flipante, ¿no?
Sí.
Sin duda alguna.
Un poco alucinógeno. ¿Tú?
Alucinógeno. Oye, y esta obra, me imagino que para toda la familia, quiero decir que podrá ir el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, con los nietos o con los hijos a poder disfrutar de ella, ¿no?
Sí, claro, claro. Y habrá cosas para todas las edades también, porque digamos que los padres, la generación de gente que está en torno a los 40, 35, 45, 50, pues va a haber muchos referentes también en la obra. Y, y bueno, habla de muchísimos temas, ¿no? El espectáculo, porque ya digo, parte de historias reales, pero sobre todo lo que tiene es una impronta musical que es muy muy de la compañía, también es muy de la Bieber, ¿no? Esto llevamos muchos años trabajando en esta historia de contar historias a través de canciones y de momentos coreográficos y tal.
Qué bien.
El fondo es una historia sobre la amistad.
Ajá. Una historia, ¿no?, sobre la amistad. Muy bien, pues.
Sí, esta amistad de tres chicas que son, cada una tiene su carácter, pero que están juntas para lo que sea y que van para adelante y que inventan juntas.
Pues una historia sobre la amistad cuyo nexo de unión en este caso es el rock and roll, y yo les aseguro a todos los oyentes que no hay nada mejor que el rock and roll para fomentar y para unir la amistad entre personas. Eso se lo dice alguien que de estas cosas se entiende un poco.
Con alma rockera, ¿no?
Con alma rockera y músico de tocar la batería y todas esas cosas. Así que ya más no se puede pedir. Por cierto, espérate, Emilio, ahora te despido, pero hay un correo electrónico que yo quiero que tomes nota de él, porque te voy a decir la posibilidad que tienes de poder ir a ver esta obra total y absolutamente gratis. Escucha el correo.
Escríbenos a málaga@cope.es. Recuerda, tu nombre y apellidos a málaga@cope.es.
Y es que el Teatro Cánovas nos propone que sorteemos dos burbujas, que le llamamos ahora en esto de la pandemia, ¿verdad? Dos burbujas, cada una de ellas para cuatro personas, o sea, cuatro entradas por burbuja, un total de 8, ¿verdad? Para la función de esta obra del sábado a las 12 del mediodía, sábado a las 12 del mediodía, dos burbujas de cuatro entradas para que puedan ir pues dos familias, papá, mamá con los dos niños o papá con los tres niños, o en fin, ya vosotros lo repartid como queráis, pero que se llaman así, burbujas, por aquello de ser entorno familiar y por estar dentro de este lío de la pandemia. Pues a ese correo, a málaga@cope.es, nos escribes nombre, apellidos, diciendo que quieres ir al Teatro Cánovas, y entre los oyentes que, o entre los correos que recibamos, escogeremos dos y le mandaremos el nombre y apellido al Teatro Cánovas para que estén allí para el sábado por la mañana a las 12 del mediodía poder disfrutar de esta obra de la compañía La Bievel, con Emilio Goyanes a la cabeza, año cero. Emilio, gracias por estar con nosotros, suerte para este fin de que vaya todo bien, ¿vale?
Muchísimas gracias y un placer poder salir a actuar de vez en cuando.
Sin duda alguna, tal y como están las cosas. ¡Gracias!
Muchas gracias.
Hasta luego. Escucha esto, por cierto.
Ahora a mí, pero atrás, con la serenidad, donde quedan los oscuros días, donde no pude más.
Son 9 los minutos que nos separan de las 6 de la tarde y estamos en la recta final de Buenas Tardes Málaga en este jueves. Esto que estás escuchando es la nueva apuesta musical de un malagueño, un músico, compositor, cantante que se llama Salvi Pariente y que ha dado un giro de 180 grados a su forma de hacer música, a su forma de componer y a su forma de cantar. Salvi Pariente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya giro, macho.
Las cosas o se hacen radicales o no se
hacen. O no se hacen, efectivamente. Cuando esta semana me mandaste algunos de los temas de lo que va a ser tu nuevo trabajo discográfico, me dejó bastante sorprendido, porque, en fin, yo podía esperar de Salvi Pariente un giro en su música y una nueva forma de hacer o de tocar, pero lo que no me esperaba es que el giro fuese tan electrónico como apuntas. ¿A qué viene ese cambio casi tan radical?
Bueno, pues realmente lo que me pide el cuerpo ahora mismo. Llevamos 2 años trabajando en este proyecto, un trabajo que está muy elaborado y realmente me apetecía hacer algo nuevo. Es decir, llevo mucho tiempo metido dentro del mundo del rock, del pop rock, y quería experimentar caminos nuevos que creo que están ahí, que nosotros no habíamos entrado en ellos y que es una vuelta de tuerca más en mi carrera.
Este Niña Engreída que estábamos escuchando de fondo es un poco el adelanto del que va a ser tu nuevo trabajo, pero a mí particularmente de lo que he escuchado, de lo que tú me has mandado, hay un tema que a mí me gusta especialmente.
Buscándonos con la mirada, con las luces apagadas, solo ante un millón sube la tensión. Te acercaste a mi lado, todo está descontrolado, inseguridad.
Es un poco una mezcla y no sé, a lo mejor tú me dices, estás totalmente equivocado, Pedro, no van por ahí los tiros. Pero es una mezcla un poco como de los inicios de Alaska y Dinarama con algo de Alberto Comesaña y aquellos primeros temas también que hacía con su grupo, etcétera. No sé si de alguna manera van por ahí los tiros o a mí me ha sonado un poco a ese tipo de música.
Bueno, hay mucha influencia realmente. Sí, ¿no? En este trabajo estoy trabajando al 50% con Lorenzo Ramos, que está siendo el productor de mi disco y uh-huh. compositor también. Estamos componiendo a media. Él está muy al tanto de todos los sonidos actuales y hemos intentado hacer un estilo que realmente en España no está sonando demasiado. Si suena, no se le da mucha cabida en las radios nacionales. Y que, bueno, internacionalmente sí lo están llevando a cabo Lady Gaga o Martin Garrix, pero yo les digo, aquí en España no está ahora mismo demasiado. Transitado este camino.
Uh-huh. Salvi, eso te permite de alguna manera también casi ser como muy autónomo, ¿no? Porque ese tipo de música tampoco necesita mucho aderezo en cuanto a grupo, sino que te permite también de alguna manera adaptarte tú mismo a este tipo de sonido y hacer las cosas casi por sí solo, ¿no?
Sí, es un poco adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo creo que hay que adaptarse un poco al sonido actual. Evidentemente no lo vamos a meter en el tema reggaetón porque a mí realmente no me llena.
Afortunadamente, afortunadamente, sí. Porque si te llegas a meter en ese asunto, entonces ni te hubiera llamado siquiera.
Pero sí queremos hacer algo con clase, es decir, tirar por el tema de música electrónica. Y sí es verdad que luego en directo, pues bueno, hay veces que se podrá ir porque queremos llevar un espectáculo también con bailarinas, con un espectáculo de luces. Y habrá sitios donde podamos ir más solamente lo que es la banda en sí, lo que son los sonidos y las voces, y otro sitio que sí me gustaría llevar más adelante, la banda tocando en directo.
Ajá. La banda tocando en directo. Bueno, eso será cuando llegue el momento, evidentemente. Sí. Todavía esto está.
Gracias, ahora mismo es bastante complicado. Por eso este año hemos decidido meternos en el estudio de grabación y hacer cosas.
Está claro, está claro. Otro de los temas adelanto: preguntas y respuestas.
Mentira. Tus cuartadas. Tantas veces que miré a otro lado.
Salvi, los que te conocemos desde el mundo o desde el punto de vista artístico, sabemos de tus orígenes rockeros, como tú decías antes, tu imagen también de rockero también la conocemos. Los que ya te conocemos un poco más en profundidad, pues te hemos visto muchos años en Semana Santa debajo de tu Cristo de la Buena Muerte, llevando ese trono. Este formato de música que haces ahora, ¿te ha obligado de alguna manera también a cambiar físicamente, a presentarte con una imagen totalmente nueva también, o no?
Pero extendernos demasiado. Yo creo que al final tampoco hay que cambiar las raíces. Uno es como es, yo tengo mi personalidad vistiendo y creo que seguiré con ella. Lo que pasa es que sí es verdad que también vamos a contar con un diseñador, que es Pepe Canela, que le vamos a dar los temas y que nos dé también su punto de vista desde la moda, a ver qué podemos darle alguna pinceladita. Pero ya te digo, al final tenemos que seguir siendo Salvi Pariente a todo efecto.
Afortunadamente, no vamos a perder al Salvi Pariente de toda la vida con este cambio radical de música. Oye, hemos dicho que todos estos temas que hemos escuchado son el adelanto de lo que va a ser tu nuevo trabajo. ¿Para cuándo más o menos podemos decir aquí está el nuevo trabajo de Salvi Pariente?
Bueno, pues hemos cambiado mucho. Como te he dicho, Lorenzo y yo llevamos 2 años trabajando en este proyecto y al principio íbamos a sacar un EP, pero visto que hemos empezado a componer y el EP lo tenemos ya listo, seguramente será un álbum. Llevamos ya casi 6 temas que están, algunos ya listos como los que te envié y los otros que están en puertas. Y bueno, yo creo que sacaremos al final un álbum. Lo que pasa es que vamos a ir sacando adelantos poco a poco. Es decir, sacaremos el primer single con videoclip y sacaremos 2-3 singles, supongo, hasta que salga el álbum completo.
Fenomenal. Pues hoy queríamos adelantar aquí la nueva música, el nuevo formato, el nuevo giro de tuerca de un malagueño llamado Salvi Pariente, que ahora pues se presenta mucho más electrónico, y queríamos escuchar y compartir con los oyentes de COPE Málaga un poco esa nueva música de un malagueño llamado Salvi Pariente. Oye, que gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro. Un placer, como siempre, hablar contigo y que sea en COPE Málaga donde se presente el trabajo.
Gracias a ti por hacernos partícipe de él. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras para saber cómo está el tráfico a esta hora. DGT, Sandra Barbero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Bien, ahora mismo no hay ninguna incidencia en el tráfico. Lo único es un poco de precaución en la zona de Marbella, San Pedro, porque hay balsas de agua en la A7, en la autovía.
Fenomenal. Pues cuidadito por ahí en todo caso. Gracias, Ana. Hasta luego.
De nada, un saludo.
Vamos al centro de control local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, de momento tenemos un nivel algo más intenso, la entrada por la avenida Blas Infante y por la avenida Valle-Inclán y también entrando a la zona centro. Como siempre recomendamos, extrema la precaución y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta luego. En cuanto al tiempo, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana se prevén cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales más intensos a primeras horas, que el viento va a soplar variable y que las temperaturas mínimas van a ir en descenso y las máximas sin cambios. Las máximas precisamente para mañana las tendremos en Málaga y Vélez Málaga 17 grados, Marbella 16 y Anteguera y Ronda 11. Arriba canta el pájaro. Mañana sábado a las 4 de la tarde tenemos concierto de esta mujer, de Carmen Linares, en el Teatro Cervantes. Con 40 años se cumple en el mundo del flamenco. Con ella nos vamos, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después, en COPE Andalucía, abrimos las puertas hoy por partida doble a Andalucía 8.0 y después Andalucía Serie Oro. Nos encontramos mañana a la 1:30 en Cocina Más COPE. Adiós. Baja flor, raíz.